SER Podcast. Los fines de semana en verano empezamos con la mirada de tres analistas que nos aportan un cierto sentido crítico a la actualidad. En Radio Sevilla saludamos a María Iglesias, ella es periodista en el diario.es desde Andalucía, es autora de las novelas Lazos de Humo, El Granado de Lesbos, Horizonte y una nueva que va a salir justo el 3 de septiembre que se titula Puro Empeño. ¿Qué tal estás, María? Buenos días.
Hola, buenos días, Lourdes, muy bien. Bienvenido a todos al mes de agosto. Que sea leve.
Que no sea leve. No, pero sí, está muy bien trabajando.
Bueno, sí.
Diga lo contrario.
Cuando te estaba escuchando, digo, qué burla, porque además uno de cada tres españoles y uno de cada cuatro europeos no pueden permitirse ni una semana al año. Entonces, de verdad que es una bromita de mal gusto.
Bueno, eso, que quien no se consuela es porque no quiere. Aquí conmigo en Madrid está Rodrigo Tarrasa, periodista del diario El Mundo desde hace 20 años. Está especializado en información política. Es autor del libro La ciudad de la euforia, que cuenta la corrupción del PP en Valencia durante 20 años que gobernó. Y yo estoy siguiendo el culebrón Camps con mucho interés.
Mi gran ilusión para, ¿verdad?, 2026 es que vuelva a Camps.
Es, por favor. Bienvenido una semana más, Rodrigo. Y hoy tenemos nueva incorporación al plantel. Se incorpora José Mansilla, que es antropólogo urbano y miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
Pues muy bien, muchas gracias, buenos días y nada, aquí dispuesto a tratar los temas que normalmente escucho desde el otro lado de la radio, o sea que una cosa un poco rara sí que es, la verdad.
Bueno, y con mucha responsabilidad, porque ahora estás tú comentándolos, ¿no? No gritándole a la radio.
Exactamente. Te agradezco que me recuerdes lo de la responsabilidad, lo cual contribuye a que mantenga el nervio donde estaba. Vamos.
Paisano sevillano que se le nota en el acentillo. Me encanta.
Un poquito sí que se me nota, un poquito.
Está trasplantada a Barcelona.
Sí, ya.
Pero no pierde el acento, afortunadamente.
Ya te me escucharía, o sea, un día me escucharás hablando en catalán y ya fliparás.
Vale, molt bé.
Rodrigo, el domingo pasado publicabas en el suplemento en papel una investigación sobre la tiranía de las reseñas de productos y comercios en Internet. ¿Es verdad que ahora ya no hacemos nada sin mirar las reseñas como referente para sitios donde vamos, reservamos, etcétera, ¿no? Y resulta que hay un multimillonario negocio de reseñas fraudulentas que muchos gobiernos, incluido el español, ya están intentando regular. Yo me quedé pasmada.
Sí, yo creo que es una de estas cosas que hemos ido normalizando, como casi todo lo que implica Internet y las redes sociales, sin ser demasiado conscientes del impacto que hay detrás, ¿no? Yo que ahora estoy inmerso en la organización de mis inminentes y sobrevaloradas vacaciones, si te paras a pensarlo, yo jamás creo que reservaría un restaurante o un hotel o un viaje con una valoración de menos de 4 estrellas sobre 5 o de 8 claro, sobre 10. Y es algo que hemos naturalizado sin ser un poco conscientes del impacto que hay detrás. Entonces, bueno, me pareció curiosa esta historia. He estado hablando con varios expertos en marketing digital y demás, y todos te hablan un poco de esto, ¿no? De cómo la reputación online ha sustituido por completo casi todas las estrategias de marketing tradicionales, la publicidad, los eslóganes, las campañas, las promociones, los descuentos. O sea, entonces te dicen que la opinión de cualquier otro usuario, del que prácticamente no sabes nada, pero le das una veracidad mucho mayor que a cualquier campaña de la empresa, tiene un impacto mayor que esto, que cualquier campaña de publicidad tradicional. Y hoy en día el 94% de los consumidores online consulta reseñas antes de tomar una decisión. Hace ya como 10 años salió un estudio de la Universidad de Harvard que me parecía muy interesante, que dice que un incremento de una sola estrella en la valoración de un restaurante en la plataforma Yelp, que era como el TripAdvisor de aquí, podía generar un aumento de los ingresos del local de entre un 5 y un 9%. Esto significa que hay un multimillonario negocio detrás y que, sí, por tanto, hay unas oportunidades de estafa y de manipulación brutales, ¿no? Que es lo que un poco intenta controlar al gobierno. Anunció hace unas semanas una modificación de la ley de consumo para intentar poner coto esto a toda la industria que hay de reseñas falsas y de compras de reseñas para impulsar tu propio negocio.
Es que me parece un símbolo de cómo estamos, de la injusticia de estar en manos de algo que no controlamos, ¿no? Porque nos fiamos de las reseñas, pero a la vez esos comerciantes están un poco, están vendidos, tal y como vemos, con este tráfico ilegal y yo creo que es un poco el signo de los tiempos, ¿no, José?
Pues sí, de hecho, ahora que estaba comentando eso, Rodrigo, me recordaba también de esta gente, de los influencers, ¿no? Estos que van a los restaurantes y a los bares y que, en cierta medida, se aprovechan precisamente de esa conexión, esa capacidad que tienen para atraer ciertas visitas o ciertas visualizaciones a sus perfiles para comer gratis, para pedir dinero y cosas así, y que formó parte un poco de todo este plantel de, bueno, de, yo diría como de como chantajes, ¿no? Que, sí, nos vemos sometidos.
Sí, estamos en manos de eso, María.
Sí, y la verdad es que no puedo dejar de vincularlo porque ese es débil con el fuerte, ¿no? O sea, con estas plataformas no se le mete el diente. Y luego hay otra serie de cuestiones que tengo una muy en mente sobre el artículo que hablo hoy, ¿no? Creo que luego abordaremos, donde se persigue pues, a un vendedor mantero con 35 claro. camisetas. Entonces, esa disparidad, ¿no?
De cómo te refieres, te iba ahora a mencionar ese tema, precisamente me alegro que lo hayas sacado. Porque se culpa a un hombre senegalés que estaba trabajando como vendedor ambulante, murió ahogado y bueno, murió ahogado porque lo estaba persiguiendo la policía, no porque él decidiese tirarse al Guadalquivir. La Audiencia Provincial ha decidido pues archivar definitivamente la investigación sobre la muerte de Mahmoud Bakoum. Y tú, bueno, has seguido muy de cerca esta historia, como dices, hoy es tu artículo en el diario, ¿no?
Sí, nos tiene muy removidos porque el compañero Javier Ramajo sacó en exclusiva el jueves el auto de la Audiencia Provincial donde da carpetazo, ¿no?, a la investigación de la muerte de este hombre, que ya te digo, la hemos seguido desde el principio porque pasó el 29 de diciembre, fijaros la fecha, justo antes de Nochevieja, todo el mundo comprando las uvas, y la policía local de Sevilla pues persigue a este vendedor de camisetas de marcas falsificadas que llevaba 34, que valían 25, me las vendía 25 euros. Bueno, pues hacemos la multiplicación y eso es lo que ha costado la vida de esta persona. Y lo hiriente es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya había dicho, está en una sentencia de un tema colateral de un político, José Ignacio García, que se había pronunciado en solidaridad con él, pues ya había dicho que este trágico suceso no se habría producido sin la actuación de la policía local.
Claro.
Y es lógico, porque claro, ¿por qué esta persona que no sabía nadar se va a tirar hasta el río, ¿no? Y es muy grave, Lourdes, porque ya llevamos, la comunidad senegalesa lo denuncia, 6 senegaleses muertos impunemente en España desde 2015 y es importantísimo acabar con esta impunidad para evitar más muertes. Y además para indemnizar a la familia, las viudas, los huérfanos que quedan, ¿no?
Claro, él deja su mujer y un niño pequeñito en...
Una niña,
una niña pequeña y más los padres que son ancianos y dependían de lo poco que él podía enviar, ¿no?, desde nuestro país. José, este tipo de intervenciones policiales enfocadas supuestamente a regular la vida social de la ciudad, ¿son efectivas o fomentan también la criminalización de la pobreza de alguna manera?
Claro. Mira, ahora que estaba comentando la compañera desde Sevilla este tema, que yo he seguido precisamente a través del diario.es, me acordaba de una noticia que ha salido publicado, si no ha sido esta mañana anoche, yo lo he visto justo cuando me he levantado hoy, sobre que la ordenanza de convivencia, que es precisamente la que regula este tipo de cuestiones en Barcelona, solamente llega a cobrar el 16% de las multas que impone, ¿no? O sea, eso es una media de los últimos 2 años. Claro, si tenemos un instrumento de estas características que al final solamente logra cobrar tan pequeño cantidad de multa, ¿cuál es su finalidad? Pues su finalidad, entre otras cosas, es precisamente sentar una especie como de sentido común de lo que está bien y lo que está mal de hacer en la calle, ¿no? Y, entre otras, criminalizar, estigmatizar este tipo de actividad, ¿no? Que hay que recordar que lleva a cabo la gente porque no tiene otra, es decir, porque esto es una consecuencia indirecta de la ley de extranjería que impide que la gente tenga una documentación adecuada para trabajar en un país. Recordemos que este año estamos asistiendo a una gran cantidad de noticias donde se reclama personal para trabajar en el sector servicios, en el turismo, porque hace falta, ¿no? Entonces, claro, es una de estas consecuencias inesperadas que muestra, por un lado, que el tratamiento que se hace de ese tipo de casuística no es todo lo correcto que podría ser y que muchas veces tiene consecuencias bastante desagradables.
Vamos, la muerte, claro, en este caso.
Sí, totalmente. Thank you. Esta semana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la declaración de las nuevas zonas tensionadas. Ahora 21 municipios de Navarra, en San Sebastián y Coruña, forman parte de este mecanismo que intenta limitar los precios de la vivienda. Me preguntaba si estas medidas como esta, ayudan realmente a poner solución a la que es la principal preocupación de la ciudadanía por octavo mes consecutivo, según el último barómetro del CIS. Un 30% de los encuestados consideran que no se toman medidas suficientes para acabar con el problema de la vivienda, ¿no? Mientras estamos discutiendo quién tiene el currículum en regla, quién no, pero en definitiva este es el gran tema, ¿no? Y hemos invitado a Javier Turón, que es director gerente de la empresa de vivienda pública en Navarra, antes viceconsejero de vivienda en el gobierno vasco y gerente de vivienda en el ayuntamiento de Barcelona. Ha publicado recientemente un libro que se titula El problema de la vivienda, cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España y yo diría que toda Europa. Lo edita la editorial ARPA. Javier Turón, buenos días, bienvenido.
Egunon.
Javier, en tu libro haces una radiografía del problema de la vivienda en España, a la vez que aportas soluciones que, digámoslo claro, no son nada simples, ¿no? Como suele pasar con los problemas de esta envergadura. Empiezas situando el problema, haciendo como el análisis histórico para que entendamos la singularidad de España en los temas de vivienda, y yo he trazado un eje con nombres propios que explicaría eso, ¿no? Yo te digo José Luis Arrese, Miguel Boyer, José María Aznar. ¿Esa sería un poco la ruta para explicarlo dónde estamos?
Sí, serían ganadores de medalla oro, plata y bronce. Seguramente nos dejamos a alguien por ahí también. Pero sí, el franquismo. Arrese fue el primer ministro de vivienda cuando se creó el ministerio a mediados de los 50. Y la dictadura tenía un proyecto que además cumplió, que es convertir al mayor número posible de trabajadores en propietarios. Ellos hablaban de convertir proletarios en propietarios. Por muchas razones, también había un proyecto político detrás de eso, buscando más control social, pero básicamente se quería apoyar el éxodo del campo a la ciudad, la industrialización, la apertura de la economía española, etc. Entonces, a una serie de personas, básicamente nuestros boomers de hoy, se les dio una oportunidad, es decir, ahí había una política de Estado que buscaba el acceso a la propiedad barata, y eso fue funcional, con unas diferencias muy radicales en relación a lo que se hacía en el resto de Europa, que es que se apostaba por la propiedad de vivienda que acababa siendo de mercado en vez de por el alquiler de vivienda pública o para pública. Entonces sí, Arrese está evidentemente en el podium, seguramente es medalla de oro. Después Boyer y los diferentes gobiernos de Felipe González Márquez decidieron que no era necesario intervenir en vivienda, que así como se estaban fortaleciendo cosas como la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, etcétera, esto se dijo no, esto es una cosa que es un bien y un servicio que presta bien el Estado.
Al revés, pero el mercado de alquiler la AO en el 85.
Efectivamente, esto lo presta bien el mercado y el Estado va a estar para cosas muy, muy residuales. Y eso además fue también, entre otras cosas, una condición de posibilidad para que después llegase José María Aznar. Bueno, hay que recordar que era ministro de Fomento Paco Cascos, era ministro de Hacienda Montoro, era ministro de Economía un poco después, lo fue Rato. Lo que vienen a decir es que toda España es urbanizable, menos las zonas de especial protección, y si te sabes relacionar bien, las zonas de especial protección también son urbanizables. Y produciendo mucha vivienda, produjimos 6 millones de viviendas en 10 años, entre el 2008 y entre el 98 y el 2008, produciendo mucha vivienda iba a bajar el precio de cada unidad. Hacían un acercamiento al mercado de la vivienda muy simplista, muy poco realista, que es que si sube la oferta, automáticamente baja el precio. Lo que ocurrió es que el precio del suelo se multiplicó por 4 y el de la vivienda por 2,5. Entonces, sí, venimos de estos nombres, venimos de estos antecedentes.
Hay una cosa que a mí me ha sorprendido en el libro, podéis intervenir cuando queráis, pero yo voy tirando. Una cosa que me ha sorprendido en el libro es que, claro, quienes hacen un relato quizá de trazo grueso del problema de la vivienda, es muy fácil echarle la culpa a los fondos buitre, que bueno, que sí, que lo tienen, que ahora entramos en eso, pero que si miras el mapa de los propietarios españoles, ahora que tú hablabas de los boomers, de la generación boomer, esa generación boomer que obtuvo una vivienda en el tardo franquismo, la boomer bafe, que tú dices, inmobiliaria, de nuestro país. Cuéntanos eso, ¿quiénes son? Pensamos en los grandes tenedores, pero en realidad es una generación que acaparó vivienda y la tiene como, bueno, pues el sitio donde vive, pero también alguna pequeña inversión, ¿no?
Sí, bueno, tiene bastante complejidad aceptar que el mercado seguramente está compuesto, en el único sitio donde se ha estudiado científicamente es Barcelona, a través del observatorio que comparten las cuatro administraciones que actúan en el área metropolitana, y sale una radiografía, trazo grueso, básicamente dos terceras partes de la oferta está en manos de particulares que son rentistas, y una tercera parte de la oferta está en manos de o particulares que tienen muchísimas viviendas y que de hecho son profesionales de esto, o de empresas y fondos.
Que lo camuflan, tienen muchas viviendas y...
No hace falta camuflarlo. Como te puedes tomar la reducción de la base imponible en el IRPF, pues te la tomas tantas veces como viviendas tengas. No, o sea, no es un movimiento especialmente sofisticado. Son particulares que tienen muchas viviendas y su comportamiento se parece más al de una empresa que al de un particular que no es un profesional del sector. Entonces, ese dos tercios, un tercio, hace que, a mi modo de ver, y lo digo como crítica a mi propio mundo, porque yo en el libro reconozco que soy una persona progresista, sea eso lo que sea, que ya es muy difícil definir. Pero cierta izquierda tiene mucha dificultad en entender que una tercera parte del mercado no son tres terceras partes del mercado, es una tercera parte del mercado. Es importante porque además está creciendo y hay un proceso de concentración corporativa que tiene aristas buenas y malas, pero dos terceras partes del problema es la mayor parte del problema, no la parte más pequeña del problema. Entonces, ¿quiénes son propietarios? Pues no solo, pero los boomers son mayoritariamente propietarios. ¿Quiénes son rentistas? No solo, pero la mayor parte de los rentistas son boomers. ¿Quiénes son especuladores? Que para mí son tres cosas distintas, propietario, rentista y especulador. Los especuladores también son básicamente boomers, bien de forma particular, viene a través de empresas. Entonces tenemos un problema y es que cambiar las políticas públicas de vivienda y cambiar la estructura del mercado significa tener que tener un diálogo con los boomers y explicarles que tienen que tener algo menos de rentabilidad por sus actividades inmobiliarias. Y los boomers siguen concentrando un nivel de poder simbólico, económico, electoral, político, mediático, muy relevante.
En el libro citas a José Mansilla, precisamente, que está aquí.
Dices... Cito a vecinos míos del Poblenou, a los que además respeto y admiro. Sí.
Dice, como dice el antropólogo José Mansilla, los problemas sociales devienen problemas generales solo cuando alcanzan a las clases medias, ¿no? Cuando hablas de esto, José, no sé si quieres preguntar alguna cosa.
Bueno, yo primero de todo, una pena que no estés aquí, Javier, para poderte saludar en persona. Como vecino del Poble, ¿no? Ya lo sabes. Y no, mira, yo he leído el libro, lo he comentado alguna vez también con él, con Javier, y a mí me ha gustado mucho precisamente por lo que él señala, ¿no? De que como una persona progresista, además puede hacer una crítica a ciertas aproximaciones dentro de la izquierda y además proponer toda una línea, porque la última parte del libro está dedicado a hacer propuestas tangibles, algo que siempre también se critica mucho a la izquierda, ¿no? Que solamente hace la crítica y no hace propuestas. Y hay toda una panoplia, todo un abanico de propuestas. Y yo ahora que veo la trayectoria o que pienso la trayectoria de Javier, me gustaría preguntarle, claro, él ha estado en diferentes niveles de la administración, ¿no? Ahora está en una empresa pública, ha estado en un ayuntamiento grande como el de Barcelona y ha estado en el gobierno de Euskadi. ¿En cuál de las administraciones o de los sectores donde has estado has visto más posibilidades de incidir, más, digamos, más capacidad de actuar o todo lo contrario?
Bueno, pues, a ver, yo tengo un sesgo que es evidente. Yo soy vasco, he trabajado en el gobierno vasco, ahora trabajo en una empresa pública propiedad del gobierno de Navarra y trabajé unos años en la ciudad de Barcelona. Claro, son tres administraciones potentes, materialmente no lo sé, pero, o sea, formalmente no lo sé, pero materialmente socialdemócratas, es decir, que llevan haciendo políticas públicas potentes muchos años, pueden estar más acertadas o equivocadas, pero hay una trayectoria de intervención pública con medios, con buenos profesionales y administraciones que miran bastante Europa, que miran, porque el 60 y algo por ciento de mi libro es una caja de herramientas. No es una caja de herramientas tan particular, es la europea al uso. Y hay administraciones públicas españolas que han hecho una relectura de esa caja de herramientas para adaptarla a España desde hace años, en el caso de Euskadi desde hace décadas, pues dos o tres décadas, y eso significa una posición de cierta ventaja. Eso implica que las cosas en Euskadi, en Navarra y en Barcelona están muy bien en materia de vivienda. No, es bastante evidente que están además bastante peor en Barcelona, pero que ha habido una reflexión sobre cuál es el problema y, más allá de la diagnosis, qué prognosis hacemos, es decir, qué tipo de instrumentos hay que utilizar. Entonces, muchos de los debates que están surgiendo ahora mismo en el conjunto de España, el alquiler público, las empresas públicas, la movilización de vivienda vacía, la calificación permanente de las viviendas protegidas, la reserva de suelo para vivienda protegida, todo lo que lleva a generar una infraestructura pública y público-privada de vivienda social y asequible, permanentemente asequible, son debates que en algunas de estas administraciones públicas se tuvieron hace ya años. Y lo interesante, seguramente, del momento ahora mismo en España es que se está intentando afrontar eso más a nivel de conjunto. Yo he conocido a las cuatro ministras de Vivienda y creo que este es el primer equipo ministerial que hace un buen diagnóstico y que tiene una buena caja de herramientas a la europea. Y el asunto central es que encima de la mesa no tenemos por qué evitarlo, y se explica y se explicita y se respeta todo. Hay dos modelos encima de la mesa. Hay un modelo que es Madrid, que quiere producir 278.000 nuevas viviendas de mercado y entienden que eso va a hacer bajar el precio. Y hay otro modelo, que podría ser el vasco-navarro, llevado al mundo metropolitano-barcelonés, que es producir 50.000 viviendas protegidas, que sean siempre protegidas, que se gestionen básicamente en alquiler, aunque no solo, también hay otras formas de tenencia, y que las gestionen administraciones públicas y también una red de entidades privadas que colaboren con la administración. Y de los dos modelos, el modelo más europeo es esta apuesta por las 50.000 en Cataluña, y mi tesis es que es un modelo que tiene más capacidad de generar equilibrio en el mercado de vivienda y bienestar compartido. Pero hay que verlo, hay que ver cómo se desarrolla eso. Además, por cierto, los dos modelos tienen el añadido de que Madrid rechaza el control de alquileres, las zonas de mercado tensionado, y Cataluña es el pionero.
Sí, bueno, se pone el control de los precios de alquiler, pero se dejan a veces brechas, como la del alquiler de temporada, que es ahora el gran tema, ¿no? La gran asignatura pendiente, porque los datos, bueno, pues dicen que está haciendo que los alquileres temporales sean cada vez más abundantes, ¿no? En esa radiografía.
Bueno, que sea más abundante el fraude, ¿no?
Claro, pero si tú dejas abierta esa brecha, por ejemplo, cuando tú dices cómo ha ido la primera ley que se hizo, fue la de Cataluña, el control de que luego se ha adaptado en la ley para todo el Estado, pero si tú dejas abierta esa puerta para que los propietarios alquilen por temporada, evidentemente, bueno, baja un poco el precio de los alquileres, pero también aumentan el número de contratos que se hacen en alquileres temporales, ¿no?
Sí, para las personas que nos oigan, aclarar desde el principio, el alquiler de temporada no es un alquiler ilegal, es un régimen jurídico que existe. Lo que pasa es que alquilar por encima de un mes y por debajo de un año es para trabajadores o estudiantes temporales, y entonces hay que acreditar la circunstancia. Y no puedes reiterar 11 meses tras 11 meses tras 11 meses el alquiler a las mismas personas, porque eso es un fraude de ley. Evidentemente, en su momento, yo estuve más o menos cerca del proceso legislativo catalán y después del estatal, se dijo, esa es una puerta que si no se cierra bien habrá problemas, claro. Los está viendo, uh-huh. Y ahora tiene que haber pues una reacción legislativa, si fuese posible, y si no, sencillamente, con la normativa que ahora mismo existe, con inspección-sanción, es más que suficiente. De hecho, Cataluña recientemente creo que ha reforzado sus tipos sancionadores para poder actuar en la materia, porque... Bueno, es evidente que el régimen jurídico existe, pero se tiene que usar adecuadamente. Por cierto, esto que no nos lleve fuera del centro del debate, las zonas de mercado tensionado, y no es una sorpresa, porque es una técnica franco-alemana, vamos a decirlo así, que hemos importado en España con nuestras particularidades y que sabemos que funciona. ¿Qué significa que funciona? Que enfría los mercados muy tensionados, no que baja los precios de los alquileres al nivel de los salarios y de los ingresos de los autónomos. No tiene ese carácter mágico, pero sí hace que los crecimientos sean menores o que haya decrecimiento de precios. Y a la vez, la acusación que está habiendo es, pero la oferta está huyendo. Bueno, a mí, yo no soy economista, pero todavía me tienen que explicar los economistas, que son gente muy seria, cómo es posible que nosotros hayamos pasado de un 10% de hogares viviendo de alquiler en el 2008 al 25% a nivel de toda España, y eso en ciudades como Barcelona, pero también otras muchas, significa que estamos en por encima del 30 o en el entorno del 40%, o sea, como hay ese crecimiento del stock de viviendas dedicadas al alquiler, de familias y personas que viven en alquiler, con una oferta desapareciendo. También me tienen que explicar cómo es un negocio jurídicamente muy inseguro cuando cada día hay más operadores en ese negocio. Entonces, bueno, la técnica es efectiva, lo que pasa es que no sana todos los males, y además es un torniquete que se aplica a un miembro que está sangrando, que se quiere cortar la hemorragia para después tratar el cuerpo. Es decir, hay que revertir la situación, hay que estar en un contexto en el que el mercado y las políticas públicas hayan cambiado la fisonomía del acceso a la vivienda para las personas y no sea necesario tener zonas de mercado tensionado. Ese es el reto, donde se declaran.
Es el inquiproletariado, de lo que estamos hablando, ¿no? De estos propietarios que hay de estos inquilinos que tienen que destinar más del 30%, más del 40% a pagar el alquiler y que se sienten desprotegidos, y que esto puede hacer o puede estar detrás, como dicen y mencionas algunos papers, algunos informes y algunos reportajes al respecto, pueden influir en ese auge de la extrema derecha, porque realmente hay capas de la sociedad, hay personas que no tienen ningún tipo de esperanza de poder tener una vivienda, ¿no? Pues esto provoca un efecto dominó, María, que luego se refleja en las urnas, ¿no? Nadie les da a estas generaciones, a estas personas, una esperanza.
Y seguro que también en el auge de las enfermedades mentales, vamos, de la ansiedad, de la depresión, estoy totalmente segura. Pero Javier, yo vería muy interesante a ver si nos puede, a la luz de esa experiencia de décadas, ¿no? En determinada administración, en determinadas autonomías, que nos hable de esas opciones de la vivienda pública, de esa importancia de aumentar la inversión de las administraciones en generar vivienda pública, y también el limitar, como decíais, porque damos por hecho que todo el mundo lo sabe, pero yo creo que fuera de la experiencia de Euskadi no es tan conocido, ¿no? El limitar desde hace ya años que esa vivienda pública permanezca como pública siempre, no pase luego a vivienda libre. Os lo digo también porque mientras están estos estudios y estas experiencias, por ejemplo, en ayuntamientos como el de Sevilla, se ha lanzado este mismo año promociones por parte del ayuntamiento de piso público a 350.000 euros. Que están abiertos a candidatos con sueldos de 4.200 euros al mes. Entonces, hay que tener muy claro a qué tipo de vivienda pública se va a destinar los impuestos de todos, para que realmente sirvan y lleguen a las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante, Javier, si nos pudieras dar esa experiencia, si ha servido, si lo habéis contrastado ya, para beneficiar a las familias que, como decía Lourdes, no tienen acceso, y a estas personas que con su frustración luego pueden determinar el ascenso de la ultraderecha.
Pues te agradezco mucho la pregunta, María. Vamos a ver si damos algún horizonte, y no parece simplemente puro empeño, sino que buscamos soluciones pragmáticas que puedan, exacto, funcionar. Primero, yo voy a poner de ejemplo dos ciudades, que son Vitoria-Gasteiz y Pamplona-Iruña. En una trabajo ahora, en la otra he vivido 10 años. Y en las dos he trabajado en el sector público de vivienda y creo que conozco bien cómo funcionan sus modelos. ¿Son la Arcadia? ¿Son un lugar perfecto? No, son lugares que también tienen problemas, y entre los problemas también hay problemas de vivienda, pero son otro tipo de problemas de vivienda. Es completamente diferente a la situación que puedan tener Madrid, Barcelona, los archipiélagos, Valencia, Sevilla, Málaga, etc. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay unas reservas de suelo para... O sea, por ley se dedica una parte importante del suelo a vivienda protegida. Esa vivienda protegida no se descalifica. Yo firmé el decreto en 2003 por el que todas las viviendas protegidas de Euskadi se califican de por vida. Aclaro, no las viviendas protegidas públicas, todas, las públicas y las privadas. No las de alquiler, las de alquiler y las de venta. No las que están en suelos de reserva para vivienda protegida, las que están en suelos y las que no. Es decir, cualquier tipo de vivienda protegida en Euskadi nunca se convierte en vivienda de mercado. Desde el 2003 se dijo que era el Armagedón y se iba a hundir el mundo. Y ahí sigue el mercado inmobiliario funcionando bien, y ahí siguen las políticas públicas con problemas, pero también funcionando adecuadamente. Entonces, cuando se produce un número importante de viviendas protegidas entre el sector público y el privado, porque todas no tienen por qué ser producidas por el sector público, tiene que haber también fórmulas de trabajo conjunto con sus límites. Y esas viviendas no se descalifican, y entre esas viviendas hay alquiler social, alquiler asequible, compra barata, compra parcial o temporal, que es la fórmula del derecho de superficie, o cooperativas en cesión de uso. Es decir, cuando aparece una panoplia de instrumentos que permiten atender a diferentes clases sociales, y se hacen números importantes, lo que generas es una infraestructura. Tenemos infraestructura sanitaria, de educación, de transportes, etcétera. Pues en estas dos ciudades hay una infraestructura público-privada de vivienda social y asequible que permite atender a una parte de la ciudadanía importante a precios deflactados, son precios más baratos que los del mercado, y el mercado se tiene que aquietar. Es decir, para ofrecer una vivienda normal, cuando ofreces una vivienda normal y corriente, tienes de referencia los precios de la vivienda protegida, y para cobrar más, esas viviendas tienen que tener algún atributo que justifique que son algo más caras, o son muy centrales, o tienen amenities, o son muy grandes, bueno, es decir, lo que sea, pero para irte más allá del precio de venta de una vivienda protegida, tienes que explicarlo, porque el consumidor está acostumbrado a que hay un número importante de viviendas protegidas y que están más o menos al acceso de la ciudadanía. Esto, por cierto, va por épocas, porque los ciudadanos de estas dos capitales, de Pamplona y de Vitoria-Gasteiz, si les preguntas que si esto es así, pues los que fueron en su día beneficiarios de operaciones como Lakua, Salburua y Zabalgana en Vitoria-Gasteiz, o como Sarriguren, Mendillorri, Entre Mutilbas, etcétera, en Pamplona, te dirán que sí, que accedieron a una vivienda a precio de coste, o que son inquilinos a un precio muy asequible, que les permite hacer una vida digna, que tienen renta disponible y que la utilizan para otras cosas. Por ejemplo, alguna gente emprende con esa renta disponible adicional que tiene, pero que esto no es homogéneo y no llega a todo el mundo, porque hay momentos en los que se produce más y hay momentos en los que se produce menos. Y el camino es que esto tenga un determinado nicho y que destense, digamos, el conjunto del mercado. En el libro hablo como provocación, ¿eh?, que en España tengamos un 30% de vivienda no de mercado, que se pueda pagar con el 30% de los ingresos de las familias y que tenga un precio un 30% inferior al del mercado.
Los 30.
Los 30, pero no es tan importante los 30, porque no sé si es 30 o es 27, no lo sé. Pero la clave es que esa infraestructura no sea fungible. Y aquí hay, y conecto con lo de María y con lo de Envisesa, que son las viviendas que estabas citando de Sevilla. Sí. En Sevilla el problema no solo, en Sevilla, tengo un montón de colegas en todas las empresas públicas de España, es decir, no me quiero meter con nadie ni tener problemas con ningún colega, ni con ninguna colega, pero lo podemos decir de Sevilla o lo podemos decir de viviendas también de la Comunidad Autónoma de Madrid, etcétera. El problema, para mí, no reside tanto en que pueda haber algunas viviendas protegidas algo más caras, porque yo defiendo que tiene que haber un abanico, tienes que ir desde lo muy social, que es una política más de inclusión social que de, que de vivienda, y que son viviendas a pérdidas, y que las tiene que hacer la administración, a pérdidas económicas, porque después no generan pérdidas sociales, hay un plusvalor social importante. Tienes que ir desde eso hasta viviendas que estén prácticamente en el precio del mercado, pues es un 20, un 20 algo por ciento por debajo del precio de mercado, que se adjudiquen a gente que pague precio de coste y que viva desahogada. Entonces, lo que tienes que tener es un poco de todo. El problema es cuando algunas administraciones públicas están yendo a alquileres de 20 euros el metro cuadrado, algunas viviendas del plan Madrid Vive están ya ahí, o cuando se habla de viviendas protegidas de 350 o 400.000 euros. Si solo ofreces eso, bueno, estás haciendo trampas. Pero la trampa no solo es el precio y la asequibilidad, que ya es una suficiente trampa, si no tienes todo el abanico, ¿eh? La otra trampa es que esas viviendas protegidas se descalifican muy rápido.
Claro.
Tanto en Andalucía como en Madrid hay viviendas protegidas que se descalifican a los 15, a los 10, y yo tengo entendido que hay una nueva tipología en Andalucía que es a los 7 años. Eso es como si no fuesen viviendas protegidas, claro. Son viviendas de mercado. No solo por el corto tiempo de descalificación, sino porque no hay inspección sanción sobre el fraude. Uh-huh. Y entonces todo es una jungla. Algo que va a ser dentro de 3 días vivienda de mercado, pues se comercia bajo la mesa como si fuesen vivienda de mercado.
Claro, y se vende a lo mejor a fondos de inversión que
a
saben...
A fondos de inversión y a la Boomer Buffet, digámoslo todo.
Vale. No quiero criminalizar.
Juegan un papel las dos cosas. Yo además no tengo una mirada moral en el libro. Yo creo que las cosas ocurren porque hay un conjunto de incentivos para que ocurran, o una serie de circunstancias económicas y sociales para que ocurran. Entonces, en muchas de estas operaciones están colaborando consciente o inconscientemente, puede ser que más inconscientemente, boomers rentistas o boomers especuladores, insisto que para mí no son lo mismo, y obviamente hay fondos de inversión. Por cierto, también por decirlo todo, y esto es una cosa que me genera muy pocos amigos en mi mundo cultural de la izquierda, hay fondos de inversión que le apuestan a la vivienda asequible a largo plazo. Ajá. Y para mí eso no son enemigos, son compañeros de viaje. Porque la clave de lo que tenemos que hacer, y tenemos un montón de técnicas, instrumentos del resto de Europa, propios, etcétera. Insisto que no tenemos solo siempre que mirar a Viena o a Ámsterdam, podemos mirar a ciudades como Vitoria o Pamplona. La clave es que tenemos que bajarle el pistón a las viviendas que se explotan a corto plazo y a precio alto, la economía del pasar, no del estar.
La financiarización, ¿no?
Efectivamente, y la turistificación, y la gentrificación, y la búsqueda del plazo más corto posible para la rentabilidad, hasta el último céntimo, la más alta posible, y le tenemos que subir el pistón a la vivienda tranquila, a la vivienda a largo plazo, a la vivienda asequible, que eso implica vivienda pública, sí, y protegida también, y alquiler social, por supuesto, pero implica otras formas de tenencia e implica la posibilidad de que ciertos operadores privados le apuesten a la colaboración público-privada simbiótica y no parasitaria. La expresión no es mía, es de Mariana Mazzucato, que en vivienda yo creo que significa gestión de patrimonios inmobiliarios a largo plazo, ofreciendo precios asequibles que siempre sean asequibles. Y hay inversores y gestores privados con ganas de hacer cosas con la administración.
Pero Javier, te perdona que te interrumpa. Antes decías que te generas enemigos entre tus compañeros de viaje de la izquierda, y yo quería ser crítica un poco también con cómo la izquierda ha gestionado este tema tan fundamental como es el de la vivienda. Un poco, estarás conmigo, un poco de puntillas, ¿no? Cuando estaban en el gobierno sí crearon el primer ministerio de vivienda, pero como tú dices en el libro, era un poco el Benjamin Button, ¿no? Porque, o el de Schrödinger, ¿no? Porque estaba y no estaba, iba aumentando, iba disminuyendo. El neoliberalismo lo tiene muy claro, que esto es un negocio, incluso compran pisos de lujo entre varios inversores, ni siquiera ya es un solo propietario, ¿no? Está atomizado ya esta propiedad y esta inversión. ¿Por qué la izquierda no es valiente? Y cuando lo es, les montan el Armagedón, como tú decías, ¿no? Yo ahora estaba pensando en ese 30% de pisos de nueva construcción que el Ayuntamiento de Barcelona dijo que se tenía que reservar para vivienda de protección, ¿no? Y se le echaron encima a Ada Colau, bueno, la campaña de acoso que le hicieron con este tema, y está cuestionado el asunto. O porque en su momento, ¿no?, cuando se rescató a la banca, le dijo, vale, si os rescatamos con dinero público, pero los activos inmobiliarios que tenéis, pues bueno, pues pasan a formar parte de ese ansiado parque de vivienda pública. No existe una firmeza o una valentía para atacar este problema.
No, digamos que hay muchas izquierdas en nuestras Españas, que también hay muchas Españas.
Ya, pues digo la izquierda que tenido poder, digamos, la que ha tocado poder.
Incluso hay muchas izquierdas que han tenido poder, porque, bueno, cuando digo que hay cosas que han ocurrido en Euskadi y en Navarra hace muchos años, pues no lo hicieron precisamente gobiernos de derechas, aunque también hay que decir, por cierto, que gobiernos de centro-derecha en muchos lugares de Europa y también de España a nivel autonómico han apoyado algunas de estas medidas.
Bueno, el PNV, ¿no? En esta zona que estás hablando...
No tenemos tiempo suficiente para hablar de ideológicamente qué
no,
es el
no
PNV.
No abrimos ese melón.
Otro día vamos a eso y hablamos con respeto de mis amigos y amigas del PNV.
No, perdón.
Porque
no
en sí mismo tiene mucha complejidad. No, pero estaba pensando pues que UPN en Navarra ha apoyado ciertas medidas que en el resto de España a día de hoy mucha gente de la derecha las consideraría superintervencionistas, y que pues, la Xunta de Galicia acaba de autorizar que una ciudad de Galicia vaya a las zonas de mercado tensionado, o que en Cataluña también ha habido cosas que han implicado a fuerzas de, vamos a decirlo así, de centro-derecha, aunque no abramos esos melones. ¿Por qué la izquierda arrastra los pies? ¿O por qué una parte de la izquierda arrastra los pies? Bueno, lo que se dice siempre en los medios de comunicación más de izquierdas es que porque le tienen mucho miedo a los fondos de inversión. Yo no digo que no le tengan miedo a un lobby organizado, que tiene un cierto poder en España, pero tampoco es un poder omnívodo. Yo lo que creo es que cuesta mucho mirarle a los ojos a tus propios votantes, a la Boomer Bafe, y decirles, mira, vivisteis, o sea, os habéis esforzado, habéis trabajado duro, habéis hecho progresar el país, le habéis dado formación a vuestros hijos, os tenemos un montón de cosas que agradecer, pero el modelo inmobiliario os ha ido queriendo beneficiar casi en todos los momentos de vuestra vida, y ahora tenéis unos bienes a los que les traéis un rendimiento y tenéis que bajar el pistón, tenéis que ganar menos, no perder, ¿eh?
Ya.
Tenéis que ganar menos. ¿Por qué? Porque les tenéis que dar una posibilidad de vida inmobiliaria a vuestros hijos, a vuestros sobrinos y a vuestros nietos, nietas, sobrinas e hijas, y el problema lo tenemos dentro de nuestras propias familias. Entonces, a eso, estamos todo el rato dándole vueltas para no decir el elefante que hay en la habitación, a eso el Partido Socialista especialmente lo ha gestionado con problemas. Es decir, ha visto que la izquierda, a su izquierda, impulsaba medidas en muchos lugares de España, a la europea, y primero no les parecían bien, después le parecían bien pero más tarde, después más tarde pero descafeinadas. Yo creo que ese tiempo ha pasado y yo insisto, conozco a las cuatro ministras y me parece que el primer ministerio, que tiene una diagnosis buena y un catálogo de medidas muy coherente con lo que se hace en muchos lugares de Europa, en los países esos a los que nosotros siempre nos miramos y los consideramos referencias, pues el momento es ahora. ¿Que hemos perdido 5, 10, 15, 20, 25 años? Pues bueno, pues sí, los habremos perdido. Pero yo prefiero la situación en la que ahora mismo hay una cierta claridad y tenemos dos modelos encima de la mesa. Y cualquier persona que nos escuche, pues me entenderá muy bien. Oye, mira, ¿qué va a funcionar mejor? Madrid, con 278.000 nuevas viviendas, que van a acabar siendo todas viviendas de mercado, y sin control de alquileres, y toda una jungla, porque nadie inspecciona y sanciona nada, y ahí cada uno hace lo que le da la gana, ¿eso va a funcionar mejor? ¿O va a funcionar mejor el modelo de Cataluña con 50.000 viviendas protegidas, que sean siempre protegidas y que sean siempre asequibles, gestionadas por operadores públicos y privados que trabajan juntos?
A ver, bueno, si en los dos años que quedan, Javier, le da lugar a las izquierdas de unirse en torno a esto, que tiene tanto respaldo social.
En los dos años que quedan no va a dar tiempo para cambiar las cosas, porque lo que se ha estropeado durante décadas no se arregla en semestres. Entonces, bueno, una de las claves va a ser si la ciudadanía española entiende que las políticas públicas de vivienda tienen que continuar por esta senda varios años más, o si cambia. Por eso explícito lo del modelo Madrid y el modelo Barcelona, que el Barcelona, creo que ya lo he dicho bastantes veces, es una relectura del modelo vasco-navarro, pero esto apela más a la gente. Oye, ¿vamos a funcionar en vivienda como está funcionando Madrid, o como quiere funcionar Madrid, o como quiere funcionar Barcelona? Ninguno de los dos modelos va a poder generar efectos incontestables a corto plazo. Los dos son modelos estructurales, a los dos hay que dejarles andar y ver qué ocurre, pero sí que es verdad que, dado que todos los resortes que tienen los ministerios, que implican al Instituto de Crédito Oficial, a las ayudas europeas, los propios fondos ministeriales, la capacidad regulatoria, el Plan Estatal de Vivienda, dado que los ministerios son muy importantes, y la palanca fiscal, por cierto, de la que no hemos hablado, dado que todo esto es muy importante, pues no nos dará igual que la actual línea de política pública de vivienda ministerial se mantenga o se cambie radicalmente. Yo en el libro creo que explico, con muchos matices y con muchas críticas a mi propio mundo intelectual y político y profesional, pero también con sinceridad, que creo que el modelo de Madrid ya lo hemos visto en toda España, 1998-2008, 6 millones de viviendas, el suelo por 4, la vivienda por 2,5 y reventamos el país y hubo que rescatar al sistema financiero. El modelo Barcelona o Vasco-Navarro a nivel de toda España no lo hemos visto. Es más lento, es más costoso, es más cualitativo, no solo cuantitativo, porque no consiste solo en obtener viviendas por construcción, por compra o por movilización, consiste en generar infraestructura. Y bueno, pues a la gente hay que explicárselo y que tome sus decisiones.
Rodrigo.
Nada, muy rápido. Yo tenía dos reflexiones escuchando a Javier cuando habla de esto del boomer buffer. Me acuerdo de un artículo que publicó hace unos meses Héctor Barnes en el Confidencial, que se titulaba "Hay demasiada gente en España esperando que sus padres se mueran", que hablaba un poco de esto, de cómo el ciclo vital tradicional, menos el de nuestros padres,
yo heredar sé
que,
la vivienda,
del 78, ¿no?
¿No?
Que era que tus padres estudiaban, trabajaban, se casaban, se compraban una casa y luego tenían hijos. Esto ha saltado por los aires con las nuevas generaciones y se espera que como la gran sucesión prácticamente en todos los países desarrollados, que es cuando empiecen a morir la generación boomer, la cantidad de herencias que se van a mover. Entonces, por un lado, tengo la duda de las gigantescas desigualdades que esto va a generar en el mercado de la vivienda y los problemas que va a generar a quienes no pueden heredar. Esto por un lado, no sé cómo ve Javier el problema, o sea, las desigualdades que genera la gran herencia y esta sucesión que va a dejar la boomer buffer. Y por otro lado, y él apelaba otra vez a la ciudadanía española y yo leyendo su libro habla de cómo en los últimos tiempos han crecido las manifestaciones y las protestas en la calle contra la vivienda. Yo no sé qué problema decías tú antes, Lourdes, en qué orden está en el CIS el problema de la vivienda, pero a mí me sigue sorprendiendo que esto, no sé, mi sensación es que no genera, no mueve el voto suficientemente, y es una cosa que no entiendo y que me gustaría que Javier me explicara. O sea, ¿cómo es posible que cuando es un problema que afecta tantísimo a la gente no movilice más el voto? O sea, no fuerce a la clase política a buscar una solución. O sea, yo cuando su capítulo es ¿por qué no lo solucionamos?, creo que es la gran pregunta. O sea, no entiendo, tengo un poco la sensación a veces que ocurre como con la corrupción, que es un problema que damos como por por endémico, asumir que no tiene, sí, endémico, que no tiene solución. Sí. Y yo no entiendo cómo no estamos todo el día en la calle y cómo la gente...
Porque a lo mejor apelan más a los boomers desde los partidos que no a los al inquilino proletariado, ¿no?
Mira, yo solo he ido una vez en mi vida a una rueda de prensa posterior a un consejo de ministros que me tocó por una sucesión de catástrofes, y fue cuando se anunció, Ione Belarra anunció, entonces era ministra social, anunció los cambios a la ley de vivienda, y aquello nunca ocurrió. Y no he entendido nunca cómo no estamos en la calle todo el día exigiendo que esto pase, cuando es un problema que afecta a prácticamente a todo el mundo hoy en día.
Javier.
Pues Rodrigo, mira, no lo sé.
Fenomenal. No tengo ni idea. No lo sabes tú, imagínate.
Yo no lo sé porque yo, si odio la palabra, pero si soy un experto en algo, será en políticas públicas de vivienda y en colaboración público-privada en proyectos de vivienda asequible. No tengo ni idea por qué la gente más joven, por cierto, cuando decimos joven, es de 30 y tantos para abajo. En Roma los legionarios se jubilaban con 35 años. O sea, no estamos hablando solo de gente muy joven. De millennials para abajo, no tengo ni idea. Y es una cosa que te preguntan cuando vas a encuentros profesionales en el resto de Europa. Oye, ¿por qué no hay un... La gente que está un poco más informada de cuál es la historia de España, la historia reciente. Oye, ¿por qué no hay un 15M de la vivienda? Pues no lo sé. No sé qué diferente socialización y politización hay entre millennials y Zetas en relación a mi generación, a los X y a los más mayores, a los boomers. Algo, supongo que las redes sociales ha cambiado, pero la realidad es que ahora mismo esto está muy arriba en la agenda, pero en términos de presión política, y la presión política es que el electorado le diga a sus partidos: si no te pones las pilas en esto, no te voy a votar. Ya me puedes decir lo que quieras en el resto de cosas, que no va a ocurrir. Entonces no sé por qué no está habiendo una explosión. Lo que sí creo es que de entre la gente que tiene de 30 y algo para abajo, los que esperen que es el mercado quien se lo va a solucionar, según vayan viendo que no va a ser así, el mercado atiende a quien tiene más renta, está diseñado para eso, no pasa nada, hay que aceptarlo,
claro,
es así,
claro, sí.
Es para quien tiene más solvencia, más renta y más capacidad económica a corto plazo. La gente que vaya viendo que el mercado no se lo va a solucionar y que tiene que haber una cierta conjunción de acción pública, de regulación, de prestación pública y de colaboración público-privada, pues lo irá exigiendo más. Y después, sobre todo entre gente muy, muy, muy joven y muy intermediada por TikTok e Instagram.
Los inmobros, ¿no?
Sí, que piensan que si se levantan a las 5 de la mañana hacen burpees y le pagan un cierto dinero a un señor muy tatuado, muy cachas y que conduce un Lamborghini alquilado, ya se darán cuenta de que por ahí no va la cosa. Lo que pasa es que van a sufrir mucho por el camino. Entonces, no sé por qué esto no ha explotado. Lo que creo es que si las contradicciones se van exacerbando, pues hombre, acabará explotando.
Sí.
Respecto a lo de las herencias... Bueno, yo con esto hago un poco de comedia, pero va en serio. A ver, mis padres, a quien saludo porque seguro que me están escuchando, no tienen ni la más mínima intención de morirse.
Y por muchos años.
Y están así bastantes de ellos. Esto es maravilloso. Es maravilloso que gente que ha trabajado duro, que ha peleado, que ha cambiado este país y que nos ha dado la posibilidad de ser unos occidentales al uso, a los que somos más jóvenes que ellos... Pues ahora tengan una salud buena, tengan pensiones, mejores o peores. Pero bueno, digamos que tienen una esperanza de vida altísima. Entonces, los X, mi generación, vamos a heredar cuando tengamos 60 y tantos años. A mí ya, ¿qué más me da?
Tipo Carlos de Inglaterra, Javier, tipo Carlos de Inglaterra.
Pues eso, sí, con mejores pabellones auditivos, pero sí, tipo el soberano británico.
Lo dudo, que tenga mejores pabellones auditivos.
No, bueno, más discretos. O sea, ahora mismo no se me ven con los cascos puestos. ¿Qué más me da ya con cierta edad? Y después hay otros dos factores muy importantes que van a hacer que la gran herencia no sea una gran herencia. Una, nuestros mayores se van a comer parte de su patrimonio en sus cuidados y tienen todo el derecho del mundo. En mi casa, mi hermano y yo, que los dos somos licenciados en Derecho, jocosamente decimos: solo aceptaremos herencias a vintestato, es decir, no dejéis deudas, por favor. Es decir, usad vuestro patrimonio para vuestro bienestar y cuidados. Y esto lo va a hacer mucha gente. Y después la otra cuestión, que no todo el mundo procesa, es que el reparto de la propiedad entre los boomers es muy universal, pero tampoco es simétrico. Todo el mundo no tiene bienes inmobiliarios.
Exacto, iba a decir,
todo el mundo no va a heredar.
Hay un montón de gente que no tiene esa perspectiva.
Claro, por eso
se
genera otras desigualdades otra vez.
Sí, desde
pues eso,
luego.
Pues la gente que aspire a que sin políticas públicas de vivienda y sin mercado bien adaptado a los sueldos de trabajadores y autónomos, lo que se lo va a solucionar es la herencia,
Pues mal vamos.
Pues que se lo hagan mirar.
Ay, Javier Burón, estaríamos. No, nos falta una hora más de programa para hablar y tratar bueno,
siempre,
todos los.
Siempre se puede hacer otra hora, ¿eh? No
hacemos
pasa nada.
Una segunda parte, yo creo. Javier Burón, director de gerente de la empresa de vivienda pública en Navarra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Rodrigo Tarrasa, María Iglesias, José Mansilla, que es tan interesante escuchar a Javier, que apenas nos ha quedado.
Tener vivienda
tiempo.
Propia está sobrevalorado.
Sí, como las vacaciones, esta fastidia.
Madre mía, madre.
De verdad. Un abrazo, nos vemos dentro de una semana. Gracias.
Adiós,
abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.